Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy un programa de la serie Diploma en Mano. Hoy ponemos total atención sobre una grave crisis nacional. La mayoría de los niños de cuarto grado en la nación no leen bien. Están reprobados en lectura y más aún los niños de familias pobres e inmigrantes. El problema es muy serio si se toma en cuenta que hasta el tercer grado los niños aprenden a leer. Después del tercer grado los niños leen para aprender. Y si al llegar al cuarto grado no pueden leer bien, entonces tampoco podrán aprender bien sus materias. ¿Qué problemas les esperan en la vida al niño de cuarto año que no sabe leer bien? De esto platicaremos. Tome nota de nuestro número de Tribuna Libre, 1-800-345-4632. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Tras ser traicionados por un senador demócrata independiente que llamó a votar sobre la ley del sueño de Nueva York este lunes, cuando sus colegas buscaban aún los últimos dos votos para pasar la medida en el Senado, tomándolos por sorpresa y derrotando a dicha ley, sus principales promotores, el asambleísta Francisco Moya y el senador José Peralta, se niegan a tirar la toalla y pasan la pelota ahora al gobernador Andrew Cuomo, a quien piden que les eche la mano, reporta la televisión pública.
Ahora estamos buscando el liderazgo del gobernador para que venga a ayudarnos y que se haga esta legislación una realidad para estos jóvenes inmigrantes.
Estamos haciendo una llamada al gobernador Cuomo que por favor lo incluya en el presupuesto, porque si falló por dos votos, él tiene el poder de ponerlo y entrarlo en el presupuesto.
En enero, la Asamblea Estatal había aprobado un presupuesto que incluía el financiamiento de la Ley del Sueño y que ahora Cuomo puede incluir en el paquete presupuestario, que costaría al Estado de Nueva York $25 millones, dicen los defensores de la referida ley. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. La seguridad fronteriza sigue siendo un negocio sumamente lucrativo, especialmente para compañías que se especializan en alta tecnología. Unas 125 empresas se congregan en Phoenix esta semana para mostrar sus productos durante la exposición de seguridad fronteriza. El subsecretario de Seguridad Nacional enfatizó aquí la importancia de balancear la tecnología con la presencia de agentes fronterizos para combatir el tráfico de drogas y de humanos. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez con la presencia de Daniel Dinardo, cardenal de la diócesis católica Houston-Galveston, y directivos de otras denominaciones religiosas, se realizó la tercera conferencia local Inmigración 3.0, organizada por el Comité Judío de Estados Unidos local de Houston, que dirige el rabino Randy Zarlinski. Declaró que es sabido que la reforma migratoria, si pasa, será el próximo año, año de elecciones. El alguacil del condado Harris, hijo de inmigrantes mexicanos, dijo que la gente inmigra en busca de su futuro. La gente quiere venir a este gran país para ayudar a sus familias en sus países y son atraídos con promesas falsas de oportunidades y prosperidad. El cardenal Dinardo espera que el foco central continúe siendo la reforma y luchar contra el tráfico de humanos.
The immigrants out of the dark so that we therefore can take a look at what's happening more easily at human trafficking.
En Houston, Texas, Raúl Feliciano Sánchez para Noticiero Latino.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informa Rubén Tapia. Frente al consulado mexicano, un grupo de activistas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena celebró ayer el 76 aniversario de la expropiación petrolera lograda por el general Lázaro Cárdenas. En el evento, denunciaron que la reforma energética aprobada por el gobierno de Peña Nieto en realidad significa la reprivatización del petróleo mexicano en beneficio de empresarios nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, anunciaron que su líder nacional y excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador visitará Los Ángeles el 28 y 29 de marzo. López Obrador celebró críticamente el 76 aniversario de la expropiación petrolera en Tabasco. En la capital mexicana lo hicieron el partido de izquierda, el PRD, y el recién formado Congreso Popular. Por su parte, también el gobierno federal celebró la expropiación petrolera, pero asegura que la reforma energética no es privatizadora y beneficiará a los mexicanos. Para Noticiero Latino desde Los Ángeles, les informó Rubén Tapia.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. Ante los casos de omisión de instituciones bancarias de México y Estados Unidos para reportar posibles casos de lavado de dinero, los gobiernos de ambos países acordaron estrechar sus lazos de cooperación en contra de las actividades ilícitas a través de una mayor participación del sector privado. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob J. Lew, afirmaron que ambas naciones determinaron estrechar estas líneas de acción para proteger los sistemas financieros bajo la realidad de que este reto resulta imposible superar por cualquier país de manera aislada. El representante del gobierno de Estados Unidos en México ratificó el compromiso del presidente Barack Obama para cooperar con las autoridades mexicanas a fin de combatir delitos como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe y hoy queremos saludar a los amigos que a través de KBMG en el 88.9 nos escuchan en Ratón, en Nuevo México, y a quienes por medio de la señal de KHUI en el 89.1 se unen en Alamosa, Colorado. Este programa es parte de American Graduate, Let's Make It Happen, una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública. El país enfrenta una crisis de niños no lectores que llegan al cuarto grado sin saber leer al nivel de primaria. La mayoría de los niños del país, sobre todo los de las familias pobres e inmigrantes, no saben leer bien al llegar al cuarto grado. Y este es un año crucial en los estudios del niño. Hasta el tercer grado, el niño aprende a leer. A partir del cuarto grado, el niño lee para aprender. Y si no aprendió a leer bien, entonces tendrá muchos problemas para aprender, para comprender sus materias. Y depende de qué tan bien lea este niño o esta niña al llegar al cuarto grado, así le irá en sus estudios y así le irá también en su vida futura. Por ejemplo, se sabe que 9 de cada 10 niños de tercer grado que no lean a nivel de primaria nunca lograrán ponerse al corriente. Se sabe también que si el niño no lee bien al llegar al cuarto grado, lo más seguro es que termine abandonando sus estudios en la preparatoria. A los que no leen bien en el cuarto grado les espera una vida de trabajos de bajos salarios. Y un dato muy inquietante, escuche bien, los planeadores de las prisiones estatales calculan el número de las celdas basados en los niveles de lectura del tercer año. Hoy platicaremos sobre el poder que puede darle la lectura a los niños en sus primeros años de formación. Veremos qué hace la Casa Blanca para atacar esta crisis nacional. Veremos qué hacen las escuelas y también qué hacen los padres de familia por echarle la mano a sus hijos en la primera escuelita de la nación, el hogar. Queremos escuchar de usted. ¿Lee su hijo usted con su hijo usted a diario? Y si no, si tiene algunas preguntas para saber qué hacer, pues llámenos, nuestros invitados seguramente tendrán respuesta. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Nuestra primera invitada ya está con nosotros, ella es María Flores, es maestra de primaria jubilada y también es miembro de la Junta Directiva Escolar de Las Cruces en Nuevo México y preside también la Fundación Children's Reading. Ella nos acompaña desde Las Cruces en Nuevo México. Bienvenida, María Flores, a Línea Abierta.
Buenas tardes, es un placer y honor estar con usted esta tarde.
Gracias, María Flores. Bueno, pues ya dijimos más o menos lo que se está viviendo en el país con esta grave crisis, que los niños no leen, no saben leer cuando llegan al cuarto grado. Usted se encuentra en Las Cruces, el segundo más poblado lugar allá en Nuevo México, con una gran población de inmigrantes. Cuéntenos cuál es la situación de Las Cruces en Nuevo México con estos pequeños que llegan al cuarto grado. ¿Saben o no saben leer?
Pues por lo general los niños que están en nuestras clases aquí en Las Cruces, tenemos 25 mil alumnos en las escuelas y por lo menos una cuarta de parte de porcentaje de los alumnos no hablan inglés. Y así que lo que pasa es que se van quedando atrás porque la lectura les cuesta mucho trabajo. Si leen en español, si llegan leyendo en español, entonces sí adelantan, porque no importa qué idioma hablen cuando lleguen, si pueden leer en español, aprenden a leer en inglés. y así que tenemos una diferencia de alumnos de niveles 20 a 30% de diferencia.
Usted acaba de decir algo importante, María, que puede decir, acaba de decir, si los niños no leen en inglés, pero pueden hacerlo en español, ya es una ventaja. Nos gustaría, en su fundación tienen un ABC, digamos, una guía de consejos para los padres de qué hacer. Una de las grandes recomendaciones, María, que hacen es 20 minutos diario leerle a los hijos su promedio, digamos. ¿Qué otras cosas ustedes aconsejan a aquellos padres que no les han leído hasta este momento a sus hijos?
Sí, lo que tratamos de hacer en nuestra fundación aquí en Las Cruces, y nosotros somos parte de una fundación nacional, ¿verdad? Somos un capítulo de aquí en Las Cruces. Lo que recomendamos y tratamos de hacer es apoyar a los padres desde que está el niño en útero, que empiecen a hablar, cantar y leer con sus niños. Cuando nazca el niño, empezar a leerle y hablar, por lo menos decirle 30 diferentes cosas durante una hora. Es lo que recomendamos para todos los padres, para los abuelos, para los parientes, que hablen con sus hijos. Y entonces lo que va pasando es que el niño y la niña va poniendo atención, va escuchando, se le va desarrollando el cerebro, porque de los 6 meses hasta los 3 años es cuando crece el cerebro más que ninguna otra época de la vida.
Y entonces, ahora, adelante,
sí,
María.
Sí, sí, le hablan y le cantan. Al nacer ya reconoce las voces de sus papás. Y entonces leer cuentos primero sencillos de blanco y negro, nada complicado, hasta nomás enseñarle fotos de cosas muy sencillas, es con eso se empieza y luego se va desarrollando a libros de cartón con palabras sencillas y cosas, caras, manos, partes del cuerpo, animales, y entonces se va desarrollando los cuentos, los pequeños cuentos. Y si uno lee con sus hijos, es un tiempo muy especial para descansar, para unirse a su hijo y también para que el niño o niña vaya aprendiendo. Y los padres son los mejores y primeros maestros en casa. Y después no cuenten, las familias no deben, estamos acostumbrados a contar de que la maestra es la que debe de enseñar. Pero nosotros como padres y abuelos podemos enseñar también. Y no importa qué nivel de educación tengan, todos podemos hablar y todos podemos aumentar el uso de la palabra, el uso del libro. Y cuando ya entren al kinder, ya estén más preparados, estén más listos para aprender lo que la maestra puede enseñar.
Bien, ahí está María Flores, que está con nosotros, que es maestra jubilada y también quien preside esta fundación de Children's Reading, nos dice, si usted no sabe leer, eso no es un pretexto, puede cantar, puede conversar también con los pequeños a manera de agrandar o aumentar su vocabulario. Háblenos un poco, María Flores, también de la responsabilidad, no nada más de los padres y de los maestros, que deberían de estar capacitados, sino de los directivos de la escuela también, los distritos, todo el equipo que debe estar preparado para evitar que estos niños que llegan al cuarto grado y no saben leer, lleguen a parar a las prisiones, como dijimos hace un momento.
Sí, es una desgracia que sea eso la realidad para un porcentaje de nuestros alumnos. Tenemos que estar listos para, en el momento que entre el niño a la escuela, ayudar entonces a comunicarnos con los papás de los niños para que ellos sigan participando. Porque si una mamá lee con su hijo hasta que tenga 5 años o cuando entre a Head Start, a un programa preescolar, entonces la mamá, el papá pueden seguir ayudando, asistiendo, comunicándose con los maestros. Y los maestros tienen que abrir las puertas para los padres. Aquí en Las Cruces tenemos un programa también que se llama Institute of Parent Engagement, donde nos reunimos con los padres para que aprendan a participar y sean les ayuden a sus hijos en cada nivel escolar. Así es que es lo que el distrito está haciendo. Pero también la comunidad tiene que participar. Si yo veo un niño que no se está portando bien en un lugar público, puedo yo ofrecerle a leer un libro si da el permiso a la mamá, o tener libros en las salas de espera, donde sean, que tengan los libros a la mano para que los niños puedan divertirse y sentarse con los papás mientras que están esperando.
Bien, vamos a seguir conversando con María Flores, que está con nosotros hoy en Línea Abierta. Nos vamos a ir una pausa y regresamos, y queremos extender la invitación a usted, padre o madre de familia que nos esté escuchando, a participar. 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Vamos a una pausa.
Este programa es parte de American Graduate. Let's make it happen. Una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar, con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA. María Flores está en Las Cruces, Nuevo México, platicándonos sobre cuáles serían, sí, exponer la crisis de los niños que llegan a cuarto grado y no saben leer, y lo que están calculando las prisiones. Si sus hijos no saben leer cuando llegan al cuarto grado, es posible que terminen en una celda de prisión. Esos son los cálculos que se están haciendo allá. ¿Qué se puede hacer para, entre todos, en equipo, evitar y hacer que estos niños aprendan a leer y después lean para aprender, como lo hemos dicho? María Flores, entre las recomendaciones que hacen para trabajar también con la comunidad está el crear fundaciones como la que usted preside, fundaciones de lectura entre la comunidad. ¿Qué tanto estas han surgido en los estados en donde se ve mayor porcentaje de niños en crisis de no saber leer?
Pues no nomás es en nuestro estado, en todas las comunidades donde hay desventaja económica, ahí es donde se encuentran fundaciones tal como la de nosotros. Porque nosotros decimos y creemos que los padres, todos los padres, no importa qué sea su situación, quieren que tengan éxito sus hijos en la escuela. Y con eso queremos apoyar a esos papás, a esas familias. Y hay en muchos casos mamás que están criando sus hijos sola, y entonces eso también es tienen falta de recursos, falta de tiempo, y queremos apoyar a esas familias especialmente, porque no importa quién sea, todos merecen tener éxito en la escuela.
Entre las recomendaciones, María, que usted ya nos dio, está el que, bueno, si usted, padre o madre de familia, no sabe leer, le puede cantar, puede conversar con sus hijos. ¿Cuál es la importancia también que ustedes señalan como Fundación María Flores de leer en voz alta?
Eso es muy importante, porque el niño empieza, primero reconoce la voz de la mamá o del papá. Luego puede uno, es el desarrollo del idioma, del vocabulario, porque un niño que tiene 4,000 palabras en comparación a un niño que tiene 40,000 palabras al entrar al kinder, ¿quién va a estar más listo para aprender? Es el desarrollo del vocabulario, que es muy importante. Y una mamá puede sentirse no lista o preparada, eso no importa. La mamá y el niño pueden ir a la biblioteca. Esto no cuesta nada, ir a la biblioteca y conseguir libros de cosas que tal vez la mamá no sepa. Por ejemplo, sí, cómo viven los animales de otros países, de otras culturas, y pueden aprender juntos. Y eso es ahora lo más también bello, ¿verdad? Sí.
María Flores, sería importante que nos mencione si existen dosis de lectura de acuerdo a las edades de los niños, así como usted mencionaba, qué libros, sí, recomendaba para comenzar a leer, ¿verdad? Algunos, usted nos decía, libros más sencillos o historias acompañadas de imágenes. ¿Cuáles son las dosis ideales de lectura de acuerdo a las edades, María?
Bueno, tienen que comenzar, por ejemplo, cuando mis nietos nacieron, yo encontré dos libros que eran en blanco y negro, y no me acuerdo del autor, pero es cosa de ir a la librería, pueden ir a Barnes & Noble o a cualquier tienda, ¿verdad? Yo no quiero hacer anuncio, y buscar los libros más sencillos que nomás tengan el retrato de una cara o de animales, distintos animales. Primero empezando con blanco y negro y luego aumentando a los colores primarios, porque la vista de un bebé se va desarrollando poco a poco. Primero, el bebé nomás ve de su brazo a su nariz, y entonces va desarrollándose la vista y puede ver más lejos y puede enfocar mejor. Pero el niño no nace pudiendo leer lectura o ver las palabras. Así que tienen que desarrollarlo poco a poco. Y si ustedes van a la biblioteca y le piden asistencia a las que trabajan ahí, entonces les pueden decir, estos son los libros para esta edad, este para aquí. Y nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Charts para ver cómo se va desarrollando un niño.
¿Gráficas?
Cómo va aprendiendo. Porque no nomás nos concentramos en las letras y en las palabras y el idioma, también los números, las formas, los colores, la naturaleza, todo, todo, no importa. Yo puedo enseñar a un niño en cualquier sitio, porque uso Bien. Lo que está en ese cuarto. Por eso digo que no cuesta nada.
Ahora, María, también más adelante vamos a escuchar sobre los esfuerzos que hace el gobierno federal, la Casa Blanca. Vamos a escuchar una entrevista en unos momentos, pero adelantándome un poco a esto, allá en Nuevo México, ¿qué tanto este estado trabaja en conjunto con el gobierno federal, tomando en cuenta que el gobierno dice, bueno, que están poniendo especial importancia y vigilancia en los estados donde hay más niños inmigrantes? ¿Usted lo ve así? ¿No es así? ¿Qué opina sobre eso?
Sí, vamos adelantando un poco. Tenemos K3 Plus, donde los niños que entran al kinder que necesitan asistencia pueden tener 25 extra días. Pero tenemos Head Start. Pero lo que hay muchos ciudadanos aquí en Nuevo México que queremos un programa preescolar general para todos los niños. Y la gobernadora no ha sido muy partidaria de esta iniciativa, pero y también Nuevo México tiene lastimosamente somos últimos en el bienestar de los niños, y por eso tratamos nosotros aquí en Las Cruces y en el condado de Doña Ana de hacer algo más positivo para levantar el bienestar de los niños aquí en Las Cruces.
Bien, bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema y me gustaría invitar a los padres, a las madres de familia que nos están escuchando a participar. 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Y para despedirnos, María Flores, me gustaría que dé algunas recomendaciones de las cuales quizás no hemos mencionado hasta este momento. Aquellos padres que nos están escuchando y que no saben que el tiempo que están invirtiendo en leer con sus hijos, en enseñarles a leer, quizás pudiera ser un tiempo que están invirtiendo para prepararlos, ya sea para la universidad o para las prisiones. Adelante, María, y muchas gracias.
Sí, nada más quiero decirles que yo soy madre de 3 hijos. Yo empecé cuando nacieron mis hijos. Les leí hasta que tenían 12 años. Tanto así me aguantaron mis hijos. Y ahora el momento que más gozo es cuando le estoy leyendo a mis nietos. Y es el momento de más cariño y más puro que yo puedo recomendar para cualquier persona. Y no tienen que ser las mamás, no tienen que ser los papás. Yo voy a las clases y leo a grupos de niños también. Porque todos, y si tiene un vecino, alguien que necesite atención, es lo que puede ser la comunidad. Tenemos que asistir a todas esas familias y ayudarnos unos a otros para levantarnos toda la comunidad.
Bien, trabajar en equipo. Muchas gracias, María Flores, por haber estado con nosotros. Ella
gracias
es maestra de primaria jubilada y preside la Fundación Children's Reading. Así que, bueno, usted acaba de escuchar, si usted no es un asiduo lector, no hay pretexto. De todas maneras, María Flores nos dice que hay otras maneras de incentivar la lectura de los niños para que lleguen a cuarto grado con un buen nivel de lectura. 1-800-34 línea es el número a marcar si usted quiere participar de esta edición. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Continuamos en línea abierta, 1-800-34 línea. Bueno, escucha usted un programa de la serie Diploma en Mano. Y siguiendo con nuestro tema de hoy, esta crisis en nuestras escuelas primarias, donde la mayoría de los alumnos del cuarto grado no saben leer bien y, por lo tanto, no pueden aprender bien sus materias. Veremos ahora qué hace la Casa Blanca por ayudar a evitar que estos niños terminen saliéndose de la escuela y en trabajos de mala muerte. Nuestro productor ejecutivo, Samuel Orozco, platicó hace 2 horas con Cecilia Muñoz, asistente del presidente Obama y directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca. Muñoz dice que para combatir el problema importa mucho invertir en la educación preescolar y en la salud de los pequeños alumnos. Aquí la entrevista.
Cecilia Muñoz, de la Casa Blanca, bienvenida.
Gracias.
Cecilia, los niños del cuarto grado en la nación están reprobando en lectura. Y pues esto no promete nada bueno para estos niños. Se sabe que leer bien en el cuarto grado es crucial, es decisivo para hacerla en los estudios y en el resto de la vida. ¿Cómo lees el problema? ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, eso no es solamente problema para estos jóvenes, sino problema para el país económicamente. Y tenemos un presidente y también un secretario de Educación que entienden muy bien que el éxito de nuestros jóvenes y el éxito del país son la misma cosa. Y tenemos que asegurar que estamos ofreciendo una educación de alta calidad a cada niño en este país. Es por eso que, por ejemplo, el presidente está impulsando una propuesta para asegurar que cada niño de 4 años puede participar en un programa preescolar de alta calidad para llegar al kindergarten listos para aprender. Y es por eso también que hemos impulsado reformas ya en la gran mayoría de los estados para asegurar que estamos enseñando a estándares muy altos para asegurar que nuestros jóvenes se gradúan listos para carrera, listos para la universidad.
¿Podrías darnos más detalles, Cecilia, sobre esta propuesta, este proyecto que ha echado en marcha el presidente Obama en relación a invertir más en el preescolar, invertir más en la educación temprana de los niños?
Bueno, lo que sabemos es que para cada dólar que pagamos en programas preescolares, ganamos $7 en los efectos de estos programas. Es decir, que esos jóvenes llegan a la escuela listos para aprender y tienen más éxito por todas sus carreras escolares. Así que el presidente ha presentado una propuesta al Congreso para asegurar que cada niño de 4 años puede participar en uno de estos programas y también estamos trabajando ya en este momento con varios estados, asegurando que los estados que están listos para dar este beneficio a sus jóvenes, que lo pueden hacer con la ayuda del gobierno federal. No podemos perder ni un momento en asegurar que estamos ofreciendo una educación de lo más alta calidad a todos nuestros jóvenes.
Así que se están ofreciendo nuevos fondos a gobiernos estatales, nuevos fondos a gobiernos locales, en el ánimo de que estos gobiernos implementen cambios en el sistema escolar y en el sistema de enseñanza. Pero ¿cómo se asegurará la administración, cómo se asegurará el Departamento de Educación Federal de que esos fondos de veras vayan a buen destino, en otras palabras, de que la educación temprana, la educación preescolar, etcétera, que se imparta, sea de alta calidad y que también llegue sobre todo a los niños en más necesidad, y pienso yo en los niños inmigrantes y en los niños que están batallando para aprender el inglés.
Exactamente. Bueno, en los fondos que el gobierno federal usa, pues, tenemos la oportunidad de trabajar con los estados que comparten nuestras metas. Es decir, que podemos usar los fondos federales para asegurar que estamos sirviendo a estados que ofrecen servicios de alta calidad, que tienen sus metas y sus estándares ya preparados, y tienen también la mejor manera de asegurar que tenemos maestros preparados para enseñar un programa de alta calidad. Así que esto es parte del programa del presidente, y estamos trabajando ya con los estados, no solamente en el nivel preescolar, pero también estamos en eso para todo el sistema de kinder hasta la graduación, asegurando que los estados están implementando standards de un nivel de una calidad muy alta y preparando sus maestros para servir bien a estos jóvenes.
Algunos de los que le está yendo peor en este asunto de los grados, al nivel de los primeros grados de la escuela primaria, son los niños, especialmente los niños inmigrantes y repito, los niños que están batallando para aprender el inglés. ¿Tiene la administración del presidente Obama, tiene el Departamento de Educación especial vigilancia en que esta gran desventaja que aflige a estas familias se acorte y logren elevar esos niveles de lectura que tanto se necesitan?
Sí, por supuesto. Esto es un enfoque porque típicamente los latinos, por ejemplo, no gradúan a los mismos niveles que otros grupos. Pero ese el número de jóvenes que están graduando de la escuela secundaria de la comunidad latina está aumentando y ha estado aumentando en los últimos años, porque estamos invirtiendo específicamente en asegurar que estos alumnos están teniendo éxito. Así que las primeras señales son buenas, que muchos más de nuestros jóvenes están teniendo éxito en la escuela, están llegando a la universidad. Pero tenemos que asegurar que eso es la realidad para todos, porque sabemos que la educación en este país es el camino a la clase media, el camino al éxito económico.
Tengo entendido que otro factor muy importante a esa edad, en los primeros años de la primaria, para los niños y para las familias, es el asunto de la salud. Y en este sentido, seguramente la administración tendrá contemplado también llegar a estos niños a esa edad con cobertura de salud, digamos, universal.
Bueno, exactamente. Esta nueva ley de salud ofrece seguro accesible a las familias por todo el país. Y eso especialmente para los jóvenes es sumamente importante, porque los que tienen seguro pueden recibir servicios de prevención sin tener que pagar.
¿Y hasta qué punto podemos decir que bajo estos planes habrá seguridad médica universal para los niños a esta edad?
Bueno, que cada familia ya tiene la oportunidad de tener seguro o bajo el programa de Medicaid o comprando seguro en los mercados. Y en la gran mayoría de los estados ese seguro costará para los que no tienen seguro en este momento menos de $100 cada mes. Y eso otra vez ofrece protección a nuestros jóvenes, pero también el presidente Obama ha impulsado programas también de nutrición en las escuelas, desayuno en las escuelas, especialmente en áreas del país que son más pobres. Y esto también ayuda a los jóvenes para que estén preparados para aprender.
Ya por último, Cecilia, sé que eres madre de familia, eres orgullosa madre de dos jóvenes, me imagino que estudiantes en este nivel. ¿Qué hiciste en casa que, pues sabemos, es la primera escuelita por asegurar que tus hijas aprendieran a leer bien desde temprano?
Bueno, una de las cosas más importantes que se puede hacer es leer con sus hijos, hablar y leer. Y hemos leído en mi casa hasta los años de teenagers, es decir, no eran ya chicas, pero seguimos leyendo juntos, porque eso es gran parte de la educación. Y también asegurando que desde el principio mis hijas sabían que iban a ir a la universidad, no había duda. Y por eso han tenido éxito en la escuela y las dos están en la universidad en este momento. Pero más que nada, leer con sus hijos es la cosa tal vez más importante que uno puede hacer.
Cecilia Muñoz, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar?
Bueno, que estamos ya en una gran lucha para asegurar que implementamos los cambios que ya hemos hecho en la escuela y también para asegurar que cada niño de 4 años puede participar en un programa preescolar. Pero la participación de la comunidad es importante para lograr estos éxitos para nuestras familias. Así que todos tienen la oportunidad de asegurar que sus representantes son parte de este debate. Y si hacemos esto, vamos a lograr estas metas para nuestros jóvenes más rápido.
Cecilia Muñoz, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia.
Gracias.
Bien, ahí escuchamos la voz y la opinión de Cecilia Muñoz, asistente del presidente Barack Obama y directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, sobre los esfuerzos que se hacen en términos de educación para evitar que estos niños terminen saliéndose de la escuela y en trabajos muy mal pagados. Nos vamos a una pausa en línea abierta y regresamos.
Este programa es parte de American Graduate. Let's make it happen. Una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar, con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública.
Continuamos en línea abierta. 1-800-345-4632 es el número aquí en nuestra tribuna libre para que usted participe. Platicábamos hace un momento con María Flores, quien es maestra de primaria. Quiero aclarar, no es jubilada aún, es maestra de primaria actualmente y también quien preside la Fundación Children's Reading de Doña Ana County, quien desde Las Cruces en Nuevo México nos platicaba también y nos daba algunos consejos, además de los 20 minutos diarios promedio de lectura, algunos otros consejos para que los padres acompañen las lecturas de sus hijos. Escuchamos a Cecilia Muñoz también como parte del gobierno federal, algunas iniciativas y algunas acciones que ya está emprendiendo el gobierno para ayudar a que los niños se gradúen y tengan un buen trabajo. Decir sí a los libros, sí a la lectura. Vamos a platicar ahora con alguien que también ha sido maestra en las escuelas, es ex maestra de escuela secundaria. Ella es Elizabeth Jiménez, es una madre de familia, tiene 2 hijos también y también importante, es una maestra de esa primera escuelita nacional que hemos mencionado, es madre y es maestra en el hogar, así lo ha sido. Elizabeth Jiménez, gracias por estar con nosotros, ella está en Covina, aquí en California, gracias por estar en línea abierta.
Hola, muchas gracias por recibirme.
Gracias, Elizabeth. Pues ya escuchamos la voz de maestras, también de María involucrada en esta fundación, la voz también del gobierno federal. Ahora queremos saber tú, Elizabeth Jiménez, como madre, ¿qué has hecho para incentivar la lectura en los niños, en los pequeños, empezando por tu casa, la primera escuela?
En mi casa es interesante, tengo 2 hijas, una de 8 y una de 5 años que apenas va a entrar a kinder. Y desde pequeñitas yo les he leído y siempre que salíamos, cuando me pedían alguna cosa, yo siempre las trataba de guiarlas a que escogieran un libro y que ellas lo escogieran. Así duraron una hora en la tienda buscando un libro, salían con el libro que ellas les gustaba, las llevaba a la biblioteca. Y más que nada, a mí siempre me ha gustado mucho la lectura, así que había momentos que nos sentábamos ellas a hojear libros y yo a leer, así que les daba también el ejemplo de que yo continúo la lectura.
¿Y cuáles han sido los resultados que has visto ahí de primera mano con tu hija mayor, la de 8 años, que está justo en estos grados en los cuales nosotros nos estamos enfocando hoy? Empezaste a leerle también desde pequeña. ¿Cómo le ha ido a ella en la escuela?
Muy interesante. Cuando entró a la escuela, entró como aprendiz de inglés, porque a pesar de que yo soy nacida y criada aquí y hablo inglés, me parecía muy importante enfocarle el español, y en la casa solamente hablamos español. Entró a la escuela como aprendiz de inglés, que todos me decían que era lo peor que podía hacer. Y al final de año, y lo que ha sido kinder primero y segundo, ha sido académicamente la estudiante que destaca más alto en su grado.
Ahora, tú mencionabas algo importante. Dejaste que ellas eligieran sus propias lecturas, quizás a lo que la vista les llamaba más la atención. Pero, ¿qué otros consejos les das tú a los padres que no tienen el inglés como primer idioma y que quizás tampoco son muy asiduos, muy amantes de la lectura? ¿Cómo hacerle para que ellos entren en este grupo, en este equipo y juntos que estén acompañando las lecturas con sus hijos?
Lo mismo que mencionaban todos, ese diálogo con los hijos, esa conversación, y ya cuando entren a la escuela, si no podemos leer el libro, preguntarles de qué se trata, de quién era el personaje principal, qué pasó. Porque aparte de que los niños sepan leer a su nivel de grado, lo que tienen que estar seguros es que estén captando, procesando y como manteniendo interno ese proceso de lo que están leyendo. Así que hacerles preguntas, cantarles, contarles historias, porque es un proceso, hay principio, medio y fin. Es todo un proceso las historias, y cuando los papás les cuentan historias de cuando estaban chiquitos, de lo que pasó hace años, de cuando nacieron, de cuando se casaron, les están enseñando el proceso de una historia y la lectura y el vocabulario.
Interesante. Vamos a seguir platicando con Elizabeth Jiménez. Está con nosotros, y si usted tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar y compartir con nosotros sobre su experiencia personal con sus niños, lectores o no lectores, llámenos al 1-800-34-LÍNEA. Norma de Santa Rosa, California. Adelante, Norma. Buenas tardes.
Bueno, un saludo para todas las personas que me están oyendo y para decirles que no están solos, que todos podemos unidos lograr un mundo mejor. Primero que nada, a nuestros hijos le tenemos que tener un contacto visual, sonreírles y mostrarles amor, y que todos los padres tienen el derecho de criar a sus propios hijos, en lugar de que pongan a foster padres, que pongan a los padres biológicos como padres, que se les entrene y que se les dé ese trabajo, en lugar de separar a los niños, porque un niño que se separa de sus padres, esa presión negativa, esas emociones negativas enferman y traen muchas enfermedades, y la manera como se van a destruir más drogas en el futuro va a ser inventando enfermedades fantasmas y ficticias. La única manera de que los niños aprendan y que la salud mental y física de nuestros hijos y nuestras madres biológicas está en el contacto visual, en decirle: hijo, te quiero mucho, por tu bien, vamos a escuchar, vamos a leer, mira esta semilla, la ponemos en la tierra, nos va a dar su fruto. Los niños aprenden desde que están en el vientre, si tú le pones una cajita musical, si estás hablando, reconocen tu voz y todo. Todo es motivado.
Es lo que hemos venido hablando. Norma, ¿usted nos quiere contar alguna experiencia? ¿Usted tiene hijos? ¿Les leyó desde que usted acaba de mencionar, desde que estaban en su vientre?
Sí, señorita. Muy amable y gracias por hacerme esa pregunta. Mi hijo lo han puesto ahorita en un lugar de que él tiene que hablar con personas rebeldes y las más rebeldes. Mi hijo es un joven de 20 años, más sin embargo le dieron ese trabajo, no porque él tenga mucho conocimiento en la construcción ni nada, sino porque él, la educación, la manera del contacto visual, la virtud de persuadir a la persona que por su bien se le está hablando, se le está haciendo entender y se le está educando, eso ha dado muy buen resultado. Mis hijos eran dos y son dos niños excelentes, avanzados, y sin embargo, aquí en el condado de Sonoma, por motivados por el odio o por prejuicio, me metieron la 300B, C y G, como para que reporten a los padres. Después la trabajadora social se viene a agarrar a los niños, y después de que mis niños eran avanzados, la trabajadora social los regresó hacia atrás para ponerme todo el lodo posible en mí. Sin embargo, aún así, donde quiera que estén, y los niños que estén escuchando, no están solos, no se desanimen, no es hora de suicidarnos, de usar drogas, ni nada de eso. Bien. Es hora de todos cooperar y curarnos con lo más elemental que la vida nos da: el agua, el sol, la tierra, la sonrisa y el amor, que es lo más importante. Yo estoy...
Muchas
segura...
gracias, Norma. Muchas gracias, Norma. Pues ya expresó ahí su comentario, su sentir y la experiencia también que usted tuvo y ha tenido con su hijo. Tenemos más llamadas, 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. María nos habla de Yakima en el estado de Washington. Adelante, María.
Sí, mira, nada más para... Yo apenas tuve las conferencias con mis hijos. Tengo uno de cuarto y uno de kinder y unos en la high school. Mi niña, la chiquita, que está ahorita en primer año, yo agarro la parte que me corresponde, de que yo la dejé solita, y por lo que quieras y gustes, ella está batallando ahorita bastante para leer, y la maestra le ayuda bastante, bien agradecida con lo que está haciendo la maestra, pero yo la dejé solita, la dejé, como dicen, a la buena de Dios, por estar cuidando a los otros grandes. La descuidé porque con los otros sí me ponía a leer, les enseñaba las letras. Y nomás para decirte que debemos de ponerle el mismo cuidado a los chiquitos que a los grandes. Todos ocupan nuestra ayuda para enseñarles a leer y enseñarles las letras. Y yo a ella la descuidé, la dejé solita, y ahorita no hay yo qué hacer para ayudarla a que aprenda a leer porque está bien baja mi niña en lectura. Nada más.
¿En qué grado está, dijiste, María?
En primer año.
En primer, bueno, vamos a escuchar, a ver, alguna recomendación o comentario que te quiera hacer Elizabeth Jiménez. Adelante, Elizabeth, nuestra invitada, y después vamos con Jaime, que está en la línea de espera. Adelante, Elizabeth.
Bueno, yo mi recomendación sería que también utilice a los grandes, porque ellos sí les dedicó más tiempo a lo que escuché. La felicito por ese buen trabajo y que no tome a pecho lo que hizo con la niña o que lo tome como un error, sino que todavía es tiempo. Si la maestra le está ayudando y le está apoyando, a veces con los niños hay que dejarlos investigar las materias que les gusten y que no usen la lectura, no mencionó como un castigo, pero he visto que muchas personas le dicen, sabes que te tienes que sentar 20 minutos, te guste o no. Hay que tratar de inculcar eso de que le guste, ver si a la niña hay materias que le gusten más o algunos libros para que le vuelva a gustar la lectura. Y todavía hay tiempo, está en primero, es fundación y con eso va a poder seguir adelante.
Bien, gracias. Elizabeth Jiménez está con nosotros. Nos vamos a ir una pausa en línea abierta y regresamos. Tenemos a Jaime que nos está hablando de Pensilvania. En un momentito, Jaime, vamos contigo. 1-800-34 línea.
Este programa es parte de American Graduate. Let's make it happen. Una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar. Con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública.
Continuamos, 1-800-345-4632. Vamos ahora con Jaime, que habla de Lancaster, en Pensilvania. Adelante, Jaime.
Sí, buenas tardes. Gracias por permitirme llegar a su radio audiencia y felicitarles. Este es uno de los mejores programas que escucho en nuestra radio hispana en esta localidad. Quiero, gracias, en primer lugar, compartir como experiencia personal. Nosotros tenemos, mi esposa y yo tenemos dos hijos, un varoncito y una niña. Ya son jóvenes mayores ahora, graduados de universidad, profesionales. Pero desde muy pequeñitos, tanto mi esposa como yo siempre dedicábamos el tiempo para leer juntos como familia antes de ir a la cama, o si no era posible hacerlo juntos, al menos uno de los dos les leíamos libritos de cuentos o historietas inspiracionales para que se duerman con esa imagen en sus pequeñas mentes. Y desde allí, pues, cuando fueron a la escuela, un aspecto importante que ya no se ve en estos días es la investigación en las bibliotecas. Nuestros hijos siempre fueron a la biblioteca a investigar para cumplir con sus tareas escolares. Lastimosamente, hoy en día todo está en la internet, y entonces el niño no investiga, simplemente va y en cierta manera copia. Alguien hizo un comentario muy importante, el hecho de que la familia, y esta es una realidad, la familia es la célula fundamental de la sociedad humana. Hoy en día estamos esperando que sean las escuelas, que sean los profesores, que sea la iglesia, que sea el gobierno quien se encargue de formar a nuestros hijos. Pero la responsabilidad fundamental y primordial está en nosotros como padres. Otro problema, ya no vemos muchos padres, es solamente la madre o es solamente el padre. Y encargamos además a la televisión. Es triste ir a un, por ejemplo, a un restaurante. Vemos ahí familias que van a comer supuestamente como familia. Pero ¿qué pasa? Los niñitos están por ahí con su iPad o con su celular o con cualquier cosa. Y entonces la tecnología en ese sentido también no ha ayudado mucho. Finalmente, no es solo cuestión de dinero. En nuestros países llamados tercermundistas no tenemos la cantidad de recursos económicos que tenemos aquí en este país. Pero no se puede dejar que otras personas, otras entidades que no sean los padres biológicos que se encarguen de la formación de sus hijos en esas edades cruciales, los primeros 3, 4, 5 años de ellos. ¿Qué se puede hacer? Pues a nivel local, las instituciones, las iglesias, autoridades y familiares que entienden que la educación de los niños a ese nivel es crucial, que ayuden a aquellos padres que quieren realmente hacer de sus hijos personas de bien, ciudadanos de bien, para orgullo de sus propias familias, para orgullo de la sociedad y beneficio de la sociedad en general. Pues eso nomás es mi comentario. Le agradezco.
Muchas gracias, Jaime.
Felicitaciones por su programa.
Muchas gracias, Jaime. Se ha referido a la responsabilidad que tienen tanto los gobiernos, las escuelas, ¿verdad?, los maestros, pero sobre todo los padres. Vamos a tomar más llamadas, Elizabeth Jiménez, y después vamos contigo a ver si quieres decirle algo a nuestro amigo Jaime. Tenemos la llamada de José, que nos habla de Yakima en el estado de Washington. Adelante.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, José, adelante.
Sí, yo, mi comentario es de que, ¿por qué la señorita que está con usted, no sé cómo se llama, ¿verdad? La señorita
Elizabeth
está
Jiménez.
Está dando su punto de vista. ¿Por qué no le dice a los padres que mejor vayan a la escuela, aprenden inglés, para que a sus hijos les ayuden más en las tareas? Esa es la clave, no es otra clave, es esa clave, porque los padres no aprenden, no van a la escuela, y los hijos a veces no pueden preguntarles porque los padres se aferran que no pueden, que no pueden. Esa es mi única clave. Y yo a esa señorita que está con usted, que les diga eso. ¿Por qué tiene que...?
¿Así lo hizo usted, José? ¿Cuando llegó aquí fue a aprender inglés para ayudar a sus hijos?
En cuanto llegué, yo no tengo documentos, pero se habla inglés perfectamente. Sé porque el inglés se necesita.
Bien, gracias, José. Ahora vamos a escuchar a Elizabeth, a ver qué le dice a usted, pero vamos con Ana de Bakersfield, California. Adelante, Ana.
Buenas tardes, mi nombre es Ana. Yo lo que estaba con mi comentario es, mi niño es bueno en lectura. Es, gracias a Dios, va al segundo grado. Y, ¿cómo se llama? Yo, cuando estaba para entrar a kindergarten, agarré una clase de lectura en la universidad. Pagué bien caro para eso, pagué $400, pero mi niño ya era adelantado de la lectura, él ya iba más. Pero el profesor lo único que enseñaba era el ritmo nomás de los niños que estaban bajo. Ahorita mi niño va en segundo grado, habla los dos idiomas bien, español e inglés. Sí. Lee muy bien, ahora él lee el libro de Middle School, que es de quinto o sexto grado ya. Yo pienso leer ese libro, ya lee. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mi niño siga leyendo más? ¿Dónde lo puedo yo ponerlo para que más aprenda mi niño? Porque él tiene bastante capacidad para que pueda leer.
Ya. Bien, gracias, Ana, por la pregunta. Vamos ahora sí con Elizabeth Jiménez. Antes de escucharte, Elizabeth, déjame dar nuevamente el teléfono, 1-800-345-4632. Adelante, Elizabeth.
Bueno, muchas gracias. A Jaime le agradezco muchísimo su comentario. Me parece muy bueno. Estoy completamente de acuerdo. No tenemos que poner responsabilidad en el gobierno, ni en las escuelas, ni en las iglesias, sino nosotros como padres tenemos que tomar la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Y si vemos, hay situaciones donde no está el papá, hay situaciones donde los niños están con el tío, la tía o los abuelos, pero eso no ya son para que, como dijo la señora María anteriormente, que no tiene que ser el papá, no tiene que ser la mamá, no tiene que ser simplemente ese amor a la lectura. Así que le agradezco mucho su comentario. A José, felicidades por venir y aprender inglés inmediatamente en cuando llegó. Desafortunadamente, ese no es una posibilidad para todos. Y lo más importante, pienso yo, que es esa comunicación con nuestros hijos. Eso de estar allí al tanto. En el caso mío, mis papás, mi mamá no habla inglés. Mi papá, pues, estaba trabajando, hablaba inglés limitado. Y yo me he destacado completamente. Tengo mi licenciatura, una segunda licenciatura, estoy trabajando en mi maestría. Y eso nunca me detuvo porque yo sigo en contacto cultural y tradicional con mis papás, con mis abuelos, con la familia. Así que a veces el inglés sí ayuda, pero también hay que enseñarles el español, porque al igual que comentó María, si los niños aprenden el español y aprenden la manipulación del idioma y aprenden a amar de verdad el idioma, es fácil transferir ese idioma o esos conocimientos al inglés. Así que muchas gracias, José, lo felicito de nuevo. Ahora, Ana, todo a su tiempo. Te felicito por tener ese niño que aprende tan rápidamente, que está leyendo un nivel tan alto, eso es buenísimo, pero también hay que dejarlos ser niños a veces. Mi hija también, al igual, te entiendo, lee también a un nivel altísimo, pero igual la dejo a veces que llegue a la casa y sea niña, en lugar de empujarla, porque tengo otra amiga que su hijo también es muy avanzado, y lo empuja y lo empuja y lo empuja, y ese niño ya está llegando ahorita en el tercer grado a un momento donde él ya está rechazando el estudio. Así que bien, todo a su paso y dejarlos que ellos vayan. Y es que a veces los libros para niños más grandes no están de acuerdo los temas y la materia para un niño de segundo grado o tercero.
Bien, Elizabeth Jiménez con nosotros, y ya se nos está cortando el tiempo, Elizabeth, pero bien, como nos decía nuestro amigo escucha, José, como tú lo acabas de decir, los padres tienen una gran responsabilidad, son los maestros de esa primera escuela que es el hogar. Sin embargo, me gustaría que nos digas qué es lo que ustedes, como padres organizados, que están bien conscientes de la importancia de la lectura, qué esperan de los maestros, de los directivos, de los distritos escolares y, por supuesto, del gobierno.
Nosotros como padres esperamos el apoyo y trabajar en unión, en lugar de cada quien por su parte, pero que nos escuchen, porque a veces los niños tienen necesidades y ellos están haciendo una maravillosa labor tratando de utilizar los fondos recortados que están recibiendo y invertirlos de la mejor manera que ellos piensan que está correcta. Pero trabajando juntos, nosotros sabemos que los fondos son recortados, nosotros nos informamos y a la vez podemos sugerir cómo poder ayudar a los niños, y trabajando todos juntos, incluyendo la voz y la opinión de nuestros hijos, podemos llegar a tener un fruto mayor para nuestros hijos.
Bien, pues muchas gracias, Elizabeth Jiménez. Como ya la presentábamos, ella es madre de familia, ya nos dijo cómo impactaron las lecturas que desde pequeñas hizo a sus hijas a esas alturas de la escuela, es ex maestra de secundaria y sabe muy bien este asunto de los fondos bien guiados con buen destino, porque has estado también involucrada en esas luchas a favor de que este dinero que llega del gobierno federal realmente se vaya al destino que debe ser la educación. Muchas gracias, Elizabeth, por habernos acompañado en Línea Abierta.
Muchas gracias por la invitación.
Y gracias también a ustedes que se tomaron el tiempo para llamarnos con sus preguntas y sus comentarios. Yo soy Chelis López, que la pasen bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.